Vamos con algunos de estos protagonistas del día en Europa. Vamos a analizar lo que está detrás de estos movimientos destacados en el viejo continente con Pablo García, director general de Divacons Alpha Value. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Y uno de los movimientos más destacados a la baja es el de Louis Vuitton, con esos recortes de más del 8%, que además arrastra a todo el sector del lujo. Presentaba datos, resultados al cierre de la última sesión, una facturación de algo más de 20.300 millones de euros entre enero y marzo. Esto es un 1,9% menos en datos absolutos y un 3% menos en términos orgánicos. ¿Qué es lo que más ha decepcionado a los inversores que optan por estas ventas de Louis Vuitton hoy en bolsa?
Bueno, has comentado muy bien, las ventas orgánicas caen un 3% respecto al primer trimestre de 2024. El consenso esperaba crecimiento del 1,1, es decir, es un dato bastante peor. Pero además, las ventas en todas las divisiones, Fashion and Leather o Leather Goods, los productos de cuero, la moda, también en vinos y bebidas espirituosas, ha quedado claramente por debajo de lo previsto, con una caída orgánica del 7,9%. Perfumes y cosméticos también han quedado por debajo. Y en relojes y joyería, pues también, a pesar del crecimiento del 0,6%. Es decir, todas las divisiones han decepcionado en mayor o menor medida. Y además el grupo ha advertido que no espera mejoras de los márgenes en el primer semestre respecto al primer semestre de 2024, porque mantiene un enfoque pues de proteger el valor de marca, etc. Es decir, la situación es compleja, se va a mínimos del año y parece que, bueno, si el lujo, que es un poco más resiliente en cuanto al consumo respecto a los aranceles, pues imagínate lo que puede pasar con el sector del mass market, ¿no? Del consumo de masa, ¿no? El consumo va a deteriorarse debido a la desaceleración y debido a los aranceles o a la amenaza arancelaria de Donald Trump.
Hablando de aranceles, sobre el sector automovilístico, Trump dice ahora, o abre la puerta al menos, a retirar esos aranceles del 25% que ha impuesto a esta industria, a este sector. Reconoce que las compañías de automovilísticas necesitan tiempo para no depender de componentes no fabricados en Estados Unidos. ¿Cambia esto en algo la visión que tiene para el sector automovilístico ahora?
Bueno, para empezar, es que es bastante ridículo lo que dice el señor Trump. Lo siento mucho, ¿no? Es decir, traer todos los componentes o fabricar todo en todos los países sería ridículo. Es como ponernos, pues no sé, en España a hacer relojes y que en Suiza se dedicaran a poner hoteles de playa. Es decir, hay unas ventajas competitivas de algunos países y en eso consiste la globalización. Unos hacen lo que mejor se les da. Es bastante estúpido. Pero bueno, el sector autos adolece de muchas cosas, ¿no? Hemos tenido problemas en las cadenas de suministro, hemos tenido problemas de demanda y hemos tenido una competencia china extraordinaria, porque hacen coches más baratos y posiblemente mejores que los norteamericanos. El señor Trump decía que había que poner en Múnich pues algunos de los Chevrolet y tal. Me dice que esos coches no gustan, son peores y son más caros. Y el mercado es el que decide finalmente cuáles son los productos que quiere comprar. Pero es un galimatías continuo, porque hemos visto aranceles que han sido suspendidos a los dispositivos electrónicos y tecnológicos, posiblemente para proteger a Apple, entre otras. Después suspende los aranceles a fabricantes de coches y componentes, pero a unos en concretos, y después dice que están suspendidos los aranceles del sector farmacéutico, pero que en breve los vas a anunciar. ¿Viste? Que esta no es forma. Es decir, empresarios y consumidores al final están retrasando sus expectativas, tanto de consumo como de inversión, y eso hace que sea, pues eso, un auténtico caos y galimatías por la sinrazón del presidente de los Estados Unidos.
Entre los que están a la espera, sectores a la espera de ver qué es lo que se decide finalmente, porque Trump dice que sí que les va a grabar, están las firmas de chips o las compañías del sector farma.
Así es, pero tampoco sabemos mucho más. Es decir, que este señor hace tan solo una semana nos decía en ese estúpido, mal llamado Día de la Liberación, pero en realidad poco ha quedado de eso. Es decir, tenemos sí algunos aranceles al acero, al aluminio, un arancel mínimo, pero al final la guerra comercial es con China. Y el resto, pues más o menos se han puesto de perfil, pero los que se han enfrentado ha sido China. Ya sea con los semiconductores, ya sea, es decir, tienes un problema con algunas de tus compañías porque, claro, fabricas muchos de los componentes en China. Ha habido algunas tecnologías que han dicho, como AMD, pues que iban a producir más en Estados Unidos, pero eso no va a funcionar. Vamos a tener productos mucho más caros. La pregunta es, señor Trump, ¿usted quiere que el iPhone salga a 3.000 euros o a 1.500? Y ya está. Y entonces eso es cuestión de eliminar la globalización. Pero es créeme, un auténtico caos, ¿no? Y es evidente que las amenazas arancelarias de Trump por su forma, es una forma de comenzar a negociar desde una posición dominante de fuerza.
Bueno, entre tanto, la vida sigue. Las compañías están presentando resultados del primer trimestre. Por ejemplo, hoy Beiersdorf, la alemana, ¿le han convencido los datos de facturación que ha presentado en los tres primeros meses del ejercicio?
Bueno, han sido buenos y han sido sorprendentes. Los alemanes, fabricantes de la famosa Nivea, las ventas 2,69 billones de euros más 3,3%, algo ligeramente mejor de lo previsto. Aquí, la verdad es que con todas las revisiones a la baja que está produciendo, con que me quiten lo bailado, ¿no? Es decir, que con que cumpla las expectativas ya es positivo para este mínimo rebote del 1% de Beiersdorf. Bien, Tesa también, que crece un 11%, Consumer, la parte de consumo de masa, ha crecido un 1,8%, y las ventas orgánicas 3,6%, mejor que el 2,56% previsto. Además, en las guías anuales están totalmente en línea con la media del consenso. Esperan ventas orgánicas creciendo entre un 4 y un 6%, el consenso está 5,03. Por lo tanto, podemos catalogar de buenas cifras.
Hoy Publicis está subiendo en bolsa en torno al 4%. Al mercado parece que le gustan los resultados. ¿A usted?
Bueno, había muchas dudas y sin embargo, las cifras han sido mejores también de lo previsto y crecimientos en los ingresos netos del 9,4%. Detrás de eso está que todavía Norteamérica lo ha hecho bien y que hemos tenido pues algunos contratos muy relevantes que han conseguido con Coca-Cola, con los propios Santander, con Subway. Es decir, que quizá sorprendente esa solidez y los ingresos que prevén para el conjunto del ejercicio a nivel orgánico, pues entre un 4 y 5%. El consenso está en 4,31, es decir, que por ahí bien, también incluso en free cash flow. Así que, bueno, nos gusta la compañía y está subiendo algo más de un 4 y pico%.
Para subidas las de Ericsson esta jornada, ¿cuál es la recomendación que tiene para la compañía? Ha ganado un 62% más en el primer trimestre, aunque, claro, también avisa de toda la incertidumbre provocada por los aranceles.
Sí, y de hecho nos gusta la compañía, tenemos una recomendación positiva. Han sido buenos en prácticamente todo. Las ventas netas han estado, bueno, y han cumplido un poco las expectativas, pero sobre todo yo destacaría el rocío de los márgenes. Margen operativo ajustado 11,3, se esperaba 7,85. Incluso a nivel del EBIT ajustado 6,21 billion SEC son bastante mejores de lo previsto. Y lo que han comentado, bueno, en el segmento Enterprise, grandes compañías se están estabilizando, los márgenes que esperan para la parte de redes están incluso un poquito por encima de lo previsto por el consenso, así que bueno, afirman que a pesar de los aranceles tienen una producción bien diversificada y cercana a los clientes. Esto es clave porque claro, si la producción es por ejemplo en Estados Unidos y vendes en Estados Unidos, hay compañías que pueden hacerlo, entonces estás incluso protegido por esos aranceles totalmente proteccionistas, ¿no? Así que en principio buenas cifras de calidad y con más visibilidad, incluso con un entorno adverso respecto a los aranceles.
Otro valor, ¿qué visión tiene para SICA, la compañía suiza de productos químicos para la construcción, que dice que mantiene las perspectivas para todo el año porque no se ve directamente afectada por la cuestión de los aranceles?
Justo lo que comentábamos, es decir, SICA, y es muy conocido en materiales de construcción, la propia SICA, que se coge el nombre precisamente de la compañía, pues tienen los productos que se hacen en los sitios donde al final van a ser vendidos, con lo cual pues eso afecta menos. De hecho, las ventas en América han crecido un 3,5% del total, que tan solo crecen un 0,7% a tipo de cambio constante. Las cifras, las ventas anuales, las previsiones, la verdad es que no están del todo mal, no ha habido grandes sorpresas. En cualquier caso, las materias de construcción siempre sufren, los productos químicos especializados sufren de un entorno de desaceleración, pero bien, y el mercado pues prácticamente está flat en un día todavía bastante convulso.
Pablo García, director general de Divaconsa Alfa Bolio, gracias. Muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.